Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Producto Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
¿Os acordáis? El mundo cambió mucho. Cuando digo que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir, lo digo en serio, que de pronto el mundo se volvió loco, un loco perdido, ¿os acordáis? Fue todo tan repentino. Todas las cosas del mundo de pronto cambiaron de sitio. ¿Os acordáis? Todos estábamos perdidos. Ese día todos amanecimos en países distintos, paisajes inauditos, lugares remotos y qué insignificantes somos. No cambiaron las cosas de sitio con nosotros dentro. ¿Os acordáis? Hubo confusión e histeria. Parecía mentira, nadie lo comprendía. Éramos como hormiguitas cuya cabecita no explica el pie que las pisa. Somos tan pequeñitas, eso no se entendía. ¿Os acordáis? Berlín estaba en la China. Las personas de Sevilla amanecieron en Hungría. Roma estaba en Katmandú y Helsinki en Iguazú. Y Moscú, eso no lo sabes ni tú. Moscú, eso no lo sabe ni tú. ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho. Y cuando digo que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir, lo digo en serio, porque de pronto los continentes y los mares, los desiertos y los glaciares, las montañas y ríos y bosques y selvas y valles, pantanos y estepas, también se sumaron al caos y eligieron cambiarse de sitio. No hubo terremotos ni ningún cataclismo. Fue todo suavecito, fue como un susurro suspirado al oído. ¿Os acordáis? París estaba en el Congo. Las personas de Estocolmo amanecieron en Kioto, un vikingo en Malibu y Albuquerque en Tumbuctú. Y el Perú, eso no lo sabes ni tú. Y el Perú, eso no lo sabes ni tú. ¿Os acordáis? ¿Recordáis el Everest? Que se alzaba como un dios enfrente de Jerusalén. Faltaba fe para entender a dónde vamos, de dónde venimos, de dónde veníamos. Todos parecíamos tenerlo muy claro, pero hacia dónde vamos ya era un asunto un poquitito mucho más delicado. ¿Os acordáis? Fue todo tan asombroso. Algunos nos pareció realmente gracioso, incluso divertido ver el mundo tan cambiado. Y nos reímos un poco, pero pronto nos dejamos arrastrar por el pesimismo y nos juntamos al resto de humanos para poder resolver el maldito misterio. ¿Os acordáis? Éramos tan vanidosos. Se pensaban los humanos
El mundo al revés que tenemos desde el pasado mes de marzo, tal y como nos canta Albert Pla, que es la propuesta que nos hace Sofía Menéndez, periodista especializada en ecología, para abrir hoy este espacio del Hable al Malpey, nuestro mundo al revés. Y creo que todavía falta fe para entender, y se ha apoderado de nosotros, o de muchos de nosotros, en distintas ocasiones, el pesimismo, ¿no es así? Sofía, buenos días.
Buenos días, sí. Albert Pla, sobre todo, lo que viene a decir es que, vamos, el maltrato a la tierra, ¿no? Y bueno, pues eso, lo insignificantes que somos, y que, bueno, es realmente, sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos, porque la cosa está muy delicada. Yo creo que habla del cambio climático y de toda la situación esta, que todo el mundo se cree que es Hollywood, pero de esta no se sale si no cambiamos todo. Y este programa va de eso, de cambiar todo y que la economía no esté por encima de la política.
Sofía, hoy el mensaje concretamente también es para el recuerdo, ¿no? Y para, por ejemplo, movimientos que se iniciaron, movimientos sociales en busca de una vida más digna en nuestro país, que al final no sé si el movimiento fue o no fallido. Depende de cómo interpretemos nosotros los últimos acontecimientos. ¿Quieres detenerte en el 15M? ¿Quieres escuchar nuevamente y compartir lo manifestado por Antonio González Vieite? Y por otra parte, nos vamos a ir con una lucha que sigue ahí día tras día, de aquellas personas que están contra el proyecto de Chira-Soria, en la isla de Gran Canaria. Y al final terminamos con Javier Rico. Son las líneas que nos ha ido marcando Sofía para la realización de los próximos 60 minutos de radio en directo a través de la antena de Radio Sintonía. Sofía.
Efectivamente, nos vamos del 15M para hacer Radioteca y recordar un poco esas voces que salieron a la calle, tanto en Madrid como en Fuerteventura, al 22M, que es la manifestación que va a haber este sábado en Gran Canaria en relación a Chira-Soria, la destrucción del barranco de Arguineguín. Y luego vamos a retomar con el DJ Petirrojo, porque nos trae a Batiato, que se nos fue.
Sí, Franco Batiato.
Sí. Y si te parece, vamos a escuchar en Madrid el inicio de la manifestación, que por cierto yo estaba ahí. No voy a poner la foto mía porque me da pena de verme tan viejita ahora. Pero bueno, tengo una foto ahí con la gente joven pegando gritos diciendo que quieren futuro y que no van a tener, no tienen trabajo, no tienen pensiones ni tienen futuro, y que lo quieren y quieren casa también, vivir en un sitio digno. Vamos a escuchar un poquito, porque yo creo que es la raíz de lo que estamos hablando.
Son algunos de los sonidos que se escucharon en ese momento que ha rescatado Sofía Menéndez en esta especial Radioteca. Hoy martes, ya con nuestra mirada puesta en el 15M. Sofía.
Pues sí, la verdad es que era un lleno de frases, pero contundentes, y bueno, hablando un poco de toda la economía, que la economía al servicio de las personas y no de los poderes, ¿no? Y bueno, pues un montón de frases muy buenas. Y ahora vamos a escuchar, cuando yo llego después a Fuerteventura, pues ya está el 15M en la plaza enfrente de la iglesia.
Hazme un ¿por qué estás aquí? Sin nombre. Con nombre.
Pues porque me siento indignada, me siento robada, estafada, engañada.
Con eso ya lo has dicho todo. Gracias. Hazme un ¿por qué estás aquí? Sin nombre. Con nombre.
Pues porque me siento indignada, me siento robada, estafada, engañada.
Con eso ya lo has dicho todo. Gracias. Nuria, ¿y tú?
Yo porque ya no paso más. Ya no paso más. Ya no paso más por el aro, ni paso más. Ya no paso más.
Porque estás harta, vamos.
Hombre, bastante.
Vale. Cuéntanos un poco por qué esta manifestación y por qué estás aquí.
Bueno, pues esta manifestación está convocada a nivel mundial. Parece que son más de 80 ciudades, más de 80 países, perdón, más de 1000 ciudades las que se están congregando, porque la situación actual, repetimos, es insostenible. Lo tenemos claro ya de hace tiempo, hay que reformar casi todo.
Hay que regenerar la vida pública.
Total. Y yo estoy aquí porque me siento comprometida con el movimiento y no podía faltar de ninguna de las maneras. Gracias.
Gracias a ti, Vanessa.
Pan, patán, tocho, chorizo, no hay pan. Patán, tocho, chorizo, no hay pan. Patán, tocho, chorizo.
Algunas de las consignas que se podían escuchar aquí en la isla de Fuerteventura. ¿Por dónde seguimos, Sofía?
Seguimos con una conversación que tuvimos en esas fechas con Antonio González Vieite. Vamos a escucharle.
Él es una de las personas, de las mentes que para mí ponen razón en temas económicos, ¿no? Todo lo que le he escuchado, tanto de economía como de petróleo, de temas de energías renovables, me parece una cabeza en ese sentido pensante, con los pies puestos en el suelo, ¿no? Yo siempre digo el símil, ¿no?, de cuando tú pierdes pie en la playa y ya hace mucho tiempo que estamos, o sea, no haces pie en el mar, pues así estamos, ¿no? Que no hacemos pie ni estamos en la realidad. Entonces, a mí me gusta mucho González Vieite porque te pone las cosas en su sitio. Y una de las preguntas que yo le quiero hacer es, pues, si en las universidades de economía realmente se está dando a los economistas verdaderamente las materias que realmente sirven a los ciudadanos, o realmente solamente se da economía de mercado, intercambio comercial, y se olvidan pierden la vista en el límite que se vamos, los límites de los recursos del planeta.
Profesor, lo ha escuchado usted. Buenos días, bienvenidos a este espacio de ecología del Jable al Malpey. Profesor, hola. No, lo que tenemos es un hueco, sí, un eco. Vamos a ver si podemos localizar al profesor y que nos pueda responder a esa amplísima pregunta que le dejaba Sofía.
Pensaba que todavía no estaba.
No, sí, te estaba escuchando y bueno, yo no sé si el profesor tomaba nota y enseguida podrá contestarse a esa larguísima exposición que hacía Sofía. Al final vienes a preguntar qué se da exactamente en la Facultad de Economía, si se prepara al ciudadano, bueno, pues un poco para tener los pies en tierra y ver con lo que puede manejarse, Sofi. ¿O solo se da teoría?
Pues no, una teoría bastante, vamos, que no tiene nada que ver con la realidad. Un juez me comentaba, hace poco estuvo un juez aquí en Fuerteventura, uh-huh, en unas jornadas de derecho urbanístico, y uno de los de Tribunal Supremo, creo que era bastante majo, y decía que su mujer era bióloga, uh-huh, y que se daba cuenta lo lejos que estamos y cómo la cosecha del café en Brasil la habían ya vendido como 10 veces y no todavía ni
había llegado, ni había crecido. Bueno, creo que ya está al otro lado el profesor Vieite. Seguimos manteniendo ese eco, se lo digo a los compañeros, no sé si es que está en un teléfono móvil. Profesor, ¿me escucha usted? No. ¿Hola? No. ¿Sí? Sí, ahora sí la escucho perfectamente. Nada, le voy a dejar... Buenos días y bienvenido, profesor.
Hola, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, encantada de saludarle. Le voy a dejar que Sofía... creo que usted escuchaba parte de la pregunta que le hacía...
No, ella se la repite,
cuando quiera, Sofía.
Bueno, yo lo que quería preguntarle al profesor, si en las universidades de economía a los estudiantes les enseñan realmente lo que tienen que enseñarles o solamente economía de mercado, intercambio comercial, muy lejos de lo que son los límites de los recursos del planeta.
Pues desgraciadamente en las facultades económicas cada vez se enseña menos lo que está relacionado con el contexto social donde se desarrolla la economía, como la poesía, como la literatura, como el arte y como la minería. Es un poco en el mundo, ese mundo... recuerden ustedes que en muchas ocasiones hablamos de economía real, y cuando uno habla de economía real es que está existiendo otra economía que es irreal, que es fantástica, que es virtual, pero que en el fondo es la que en este momento está intentando dirigir el mundo desde los poderes fácticos financieros. Y desgraciadamente asignaturas como política económica, historia de las doctrinas económicas, estructura económica, que eran asignaturas esenciales cuando yo estudiaba y cuando mi generación estudiaba la carrera, en la actualidad están metidas en el fondo de los armarios, y básicamente lo que se estudia en muchas ocasiones es modelización matemática, mecanismos automáticos y versiones que tienen enorme interés desde el punto de vista de los instrumentos, pero que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la vida real.
¿Cómo nos explicarías de una forma sencilla lo que está pasando ahora mismo en esta locura de primas?
Sí, tiene explicación, que esa
ya
es otra.
Ya, no, claro que tiene explicación. Lo que pasa es que es una explicación a veces que la quieren hacer tan compleja, que la hacen abstrusa por completo, pero que en el fondo, a mi modo de ver, es una explicación como terriblemente sencilla y terriblemente peligrosa. En la época, y perdonen ustedes que hable de mi generación, pero en la época de cuando nosotros en este país estábamos luchando por la democracia, hablábamos de los poderes fácticos, y los poderes fácticos en aquel entonces eran básicamente el ejército y la iglesia, y todo el mundo sabe exactamente de qué estamos hablando. Hoy en día los poderes fácticos, a mi modo de ver, son completamente distintos, son los dichosos mercados, es la plutocracia financiera. Pero hay una enorme diferencia entre los antiguos y el actual. Los antiguos eran poderes fácticos brutales, obscenos, visibles, y lo que es más importante para entenderlo, bastaba que conquistáramos la democracia en España para que los poderes fácticos, hoy en día el ejército afortunadamente está metido donde tiene que estar y defendiendo la Constitución, la iglesia está haciendo sus pinitos, pero que en muchas ocasiones lo que incitan es el humor y las risas, pero en la actualidad los poderes fácticos son mucho más sutiles, mucho más imperceptibles y sobre todo globales. De manera que no se pueden conquistar ni se pueden meter en cintura en el ámbito de un Estado, de un país, incluso ni siquiera en el ámbito de la Unión Europea. Lo que se ha conseguido fundamentalmente por estos tremendos poderes es la desregulación. Yo creo que esa es la clave de la jugada. La desregulación consiste en quitar leyes, quitar normas, para entendernos, quitar salarios mínimos, quitar potencia de los sindicatos, quitar educación, quitar sanidad. En el fondo es quitar civilización. Y cuando se desregula a tope, lo que fundamentalmente aparece no es otra cosa, no es la civilización democrática, sino básicamente las consecuencias del mercado dejado a su auténtico albedrío y a su auténtico destrozo. De tal manera que hoy en día, cuando los mercados financieros están absolutamente desregulados, nos encontramos con que son insaciables. El gobierno de España, por ejemplo, acaba de hacer la tercera reforma bestial de lo que supone disminuir la presencia del Estado, la presencia de lo público, y dejarle prácticamente todo el campo a los mercados. Y los mercados en estos momentos dicen que no es suficiente. Y están tan convencidos de que pueden exprimir el limón sin reventarlo, porque al final siempre acabará apareciendo los recursos necesarios para suplementar toda su potencia. Es un poco en ese escenario donde decimos, ¿y dónde puede estar la solución? Y la solución no está en otro sitio que el ponerles límites, meter en collera, meter en cintura a estos poderes de la plutocracia financiera o el neocapitalismo, como queramos llamarlo, que están en este momento dirigiendo y señoreando el mundo, porque han conseguido que se desregule. Y se desregule en el ámbito de los estados. ¿Para qué decir lo que nos pasa en nuestro país con la cantidad de recortes que están haciendo? Los recortes no es otra cosa que quitar reglas, quitar normas, quitar leyes. Pues bien, han conseguido en este momento disminuir tremendamente el ámbito del Estado, y en el ámbito mundial han conseguido que desaparezca por completo cualquier tipo de regulación. Y en este momento tenemos los paraísos financieros, tenemos la totalidad de los instrumentos necesarios para que no haya ninguna regla, para que lo que exista es la ley de la selva, la ley del bucanero y la ley de, en este momento, del que tiene más fuerza.
O sea,
solución,
profesor,
solución.
Sí, dígame.
Meter en collera a irregular a los instrumentos que la sociedad humana ha inventado para servirse de ellos, por ejemplo, el sistema financiero, el monetario, el dinero, y lo que hay que hacer es colocar al dinero en su justa proporción para responder a las necesidades sociales, y que no sea el dinero el que se rebota y levita allá arriba y que prácticamente nos está haciendo la vida imposible y generando sufrimiento y generando auténtico destrozo de la sociedad, porque en este momento el 1% de la sociedad humana está en el fondo recibiendo el conjunto de recursos que la inmensa mayoría, por dejar que los mercados funcionen a sus anchas, por no regularlos, se les está permitiendo.
Profesor, lo que usted deja también entrever en ese argumentario que nos acaba de exponer, en esa reflexión, en esa idea que ha compartido con los oyentes de Radio Sintonía, es que al fin y al cabo han caído los gobiernos democráticos.
No, lo que ha caído es la democracia. En este momento los gobiernos democráticos, el español en primer término, está tan subordinado, está tan subordinado a lo que dice el Banco Central Europeo, a lo que dice el sistema de ahorrar y ahorrar y ahorrar y ajustar. En el fondo, por ejemplo, veamos, el Estado en principio tiene teóricamente, al menos eso es lo que enseñábamos hasta hace poquito tiempo, tiene instrumentos, son políticas monetarias y políticas fiscales. Y cuando las cosas están mal, Keynes está ahí. No estoy hablando de Marx ni de lejos. Uh-huh. Estoy hablando de la defensa más inteligente del capitalismo, que es Keynes y lo que él aportó a tal. Y en el fondo, como los mercados son a veces miopes a corto plazo, hay procesos, hay ciclos, hay coyunturas a la baja, y en esos momentos los estados lo que tenían eran políticas monetarias y políticas fiscales. Y observen, políticas monetarias, se ha independizado a los bancos centrales. Los bancos centrales no son ningún instrumento del gobierno, sino que tienen autonomía absoluta. Autonomía absoluta que está conectada con quienes mandan en el dinero en el mundo. Y por el otro lado, las políticas fiscales, que es cuando no aparece ninguna actividad para estimular la actividad económica, pues aparezca el gasto público y aparezca la inversión pública. Y lo que en este momento se ha dicho, que el 11º mandamiento es no pedirás crédito. Y que el 12º mandamiento es que el déficit tiene que ser cero. Es decir, los gobiernos democráticos se han inmolado, se han autocensurado, se han puesto las cadenas a su alrededor, y en este momento es lo que dice el presidente del gobierno de España: hemos hecho lo que teníamos que hacer, no podemos hacer más, ayúdennos ustedes. Y le está pidiendo ayuda al Banco Central Europeo, y le está pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿De cuándo a dónde? ¿De cuándo a dónde las sociedades tienen sus gobiernos para que sean meros emisarios y meros delegados del sistema financiero mundial? Pues simplemente hasta el punto y desde el momento en que la política ha sido sometida bajo la pata y bajo el punzón de lo que supone fundamentalmente la economía. Hoy en día la economía rige a la política. Los gobiernos no pueden tener un banco central ni políticas monetarias, no pueden incurrir en deuda, porque le están diciendo que eso es una monstruosidad y, por lo tanto, cualquier gasto de cualquier infraestructura, cualquier universidad, al final lo que va a tener que hacerse es por medio de la iniciativa privada. Y es un poco en ese sentido donde muchos hablamos de que los estados fallidos no son Somalia y Haití. Un estado fallido es aquel cuya capacidad fundamental, que es dirigir, organizar la convivencia desde el punto de vista de los intereses generales, eso es la política, en este momento están siendo estados fallidos porque ha sido el mercado el que se le ha quitado sus instrumentos. Ellos han aceptado esa quita y en este momento pues aparecen por algunos sitios determinados destellos de luz. Hollande, presidente de la República Francesa, acaba de decir que la jubilación pasa a los 60 años. Es decir, lo que aquí se dice que es imposible, que es inviable, que es insostenible, que no se puede mantener, sino que los ciudadanos tienen que trabajar hasta los 67, 68, o vaya usted a saber cuántos años, pues en este momento resulta que sí que es posible, que sí que hay alternativa. Aquí en España acaban de subir el IVA y en Canarias el IVA, pero sobre todo el IVA en la península. Pues bien, Hollande acaba de decir que el IVA que había subido Sarkozy no va a entrar en vigor porque él no lo va a permitir. Entonces, a partir de ahí aparece un fogonazo de luz. Hay alternativas. Lo que se nos quiere hacer creer es que lo que se está haciendo, como dice nuestro presidente del gobierno, se hace lo que hay que hacer. Y eso es una tautología, y es una tautología que implica que tenemos que estar absolutamente de rodillas ante la infalibilidad de los condenados mercados. Y no es verdad. Solamente tendremos que estar de rodillas siempre que los que dirijan la política asuman su papel subalterno y le pidan qué es lo que tienen que hacer a los condenados mercados, y en el fondo son tan insaciables que por esa vía, y la expresión está ahí, que cada vez estamos peor, cada vez que haya más recortes habrá menos consumo, habrá menos crecimiento, el ámbito fiscal tendrá menos ingresos y será un círculo vicioso, como hemos visto en Grecia, como estamos viendo en Portugal y de una manera escandalosa en nuestro país.
Ya, profesor, yo quería preguntarle, ¿qué es lo que estamos pagando concretamente con esa eliminación del presupuesto y sobre todo de la parte social, de esas ingentes cantidades de dinero? ¿Qué es lo que pagamos? Porque yo antes les decía a Sofía que, bueno, pues hay corrientes y especialistas de opinión que afirman que lo que estamos pagando es una deuda privada generada por las entidades financieras, que la deuda no está en lo público, sino en lo privado y en la mala gestión de las entidades financieras, sobre todo de las cajas.
Claro, pero observen ustedes, cuando los bancos y las cajas tienen dificultades financieras, ¿qué es lo que se nos dice? Que son demasiado importantes y demasiado grandes para caer. A partir de ese momento se justifica el que los recursos destinados a la sanidad, a la educación, a la dependencia, vayan al circuito financiero y se saquen del circuito de la actividad social. Pero en el fondo lo que estamos viendo es que unos sectores son capaces de exigir que se les mantenga como los chorros del oro, mientras otros sectores están dejados de la mano de la política, de la economía, y se están produciendo circunstancias sociales en donde lo que pasa en Grecia, el famoso suicidio del anciano griego, sí, que había tenido una vida normal y que dice, que nos dijo a todos nosotros que no estaba dispuesto a que su vida en sus últimos años fuera a estar huroneando en los
cubos de basura,
en los besos de la basura para intentar tal. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una auténtica extorsión de lo que significan los valores fundamentales de una sociedad. En este momento la economía se rige por los precios, la política y la sociedad por los valores. Los valores están intentando meterlo debajo de las piedras. Cuando usted y yo hablamos de valores, habrá muchos señores que nos escuchen y que se pregunten, ¿de qué están hablando? Pues si no somos capaces de hablar de valores, no tenemos futuro. La única posibilidad es que los precios se metan en los mercados y en las cosas que tienen que meterse, que tienen su función en los mercados, pero que permitan que la sociedad tenga otros elementos para medir que no sean los precios. Una sociedad que solamente permite medir por los precios, como la nuestra, en donde se nos está metiendo la competencia en el cuerpo, donde se nos dice que cada uno de nosotros tiene que ser un emprendedor. Y un emprendedor exclusivamente funciona para competir. Y la sociedad humana tiene unos elementos, y la personalidad humana, la condición humana, tiene unos elementos para competir, pero tiene otros elementos importantísimos para cooperar. Y la sociedad humana se ha civilizado estableciendo elementos en donde la cooperación, en donde el encuentro y donde el saber enhebrar los intereses fundamentales de la colectividad, eso es lo que nos ha dado la civilización. Y ojo, la civilización cristaliza mediante leyes, mediante reglas, mediante normas. Y lo que en estos momentos está haciendo el mercado es quitar leyes, reglas y normas, y condenándonos a la ley de la jungla, a partir de la cual lo único que permanece, Darwin lo explicó muy bien, y el darwinismo social no es otra cosa que competir entre nosotros. Es un poco a partir de ahí donde se crea el caldo de cultivo de que no hay alternativa, de que es lo que hay, del sí o sí, de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, todo lo cual es falso de arriba abajo.
Qué bueno esa respuesta que tenemos en muchos casos, ¿no? Es lo que hay. Si lo quieres bien y si no también. Sofía, es un mensaje como muy simple, pero es cierto, ¿no?
La verdad es que es muy interesante porque fue hace 10 años que nos decía estas palabras y seguimos igual.
En el mismo punto.
La economía sigue al servicio de los que ya sabemos, pero no de las personas.
Ya, y me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho en relación a la extorsión de los valores humanos, ¿no? Efectivamente, hoy todo aquello que esté vinculado al ser humano con el sentimiento, con el buen hacer, es como despreciativo, podríamos decir, ¿no? Estamos en un mundo donde gana la competitividad, el término siempre en negativo, ¿no? El buenismo no está de moda, Sofía. Parece que vinculamos el buenismo de la gente con algo negativo, ¿no?
Efectivamente. La dignidad humana está realmente despreciada. Y yo muchas veces te encuentras que, ¿qué haces? ¿Ayudas? O ves gente pobre en la calle y ves pasar y nadie hace nada, ni dice nada, ni... Bueno, lo típico que dices, seguimos siendo inhumanos, o sea, no hay esos valores, están echando a perder.
Ya, aquello de la sociedad humana que también decía el profesor. En fin, Sofía, ya está al otro lado del teléfono nuestro siguiente invitado y nada, te está escuchando cuando tú quieras.
Pues sí, pues porque pasamos de la radioteca de esas palabras de hace del 15M de hace 10 años a 22M 2021 y nos damos cuenta que seguimos siendo estando secuestrados por las multinacionales, en este caso multinacionales energéticas. Tenemos al otro lado del teléfono a Julio Cuenca, que un poco es portavoz de esa situación que se vive en Gran Canaria ante la destrucción de un barranco, el barranco de Arguineguín, y el sufrimiento que va a ser para los vecinos. Julio, me imagino que vas a llamar a que la gente salga a manifestarse el 22 de mayo.
Hola.
No estoy escuchando nada, la verdad.
Vale, pues no escucha usted nada, no ha escuchado la...
Sí, le oigo, pero la persona de la intervención de la compañera lo oía prácticamente nada.
Vale, no, pues vamos a ver si Sofía... ¿Puedes repetirle, Sofía, el planteamiento a nuestro invitado?
Quería preguntarle el problema que nos encontramos con actualmente la destrucción del barranco de Arguineguín. con la propuesta, el proyecto de...
No, Sofía, perdóname porque el profesor tiene algún problema. Vamos a repetir la llamada, por favor, los compañeros, si colgamos esa comunicación y volvemos a insistir en ella. Tenemos ese problema que enseguida arreglamos. Vamos a charlar a continuación con Julio Cuenca. Julio es arqueólogo, además, y es portavoz de la plataforma que está ahora mismo en contra de ese proyecto de Chira Soria que hemos hablado en tantas ocasiones aquí en este programa de ecología del Jabla al Malpey de Radio Sintonía. Vamos a ver si recuperamos nuevamente esa comunicación y Sofía puede escucharte el profesor. Vamos a ver si ahora, salúdale Sofía, a ver si hay esa comunicación entre líneas.
Hola Julio.
Hola Sofía, ahora te oigo un poco mejor, dime.
Mira, no, queríamos que nos hicieras una reflexión de por qué salir el 22 de mayo a la calle a protestar contra este proyecto de Chira Soria, ¿no? Y un poco que nos hablaras de lo que significa, ¿no?, la destrucción de ese barranco.
Bueno, pues efectivamente, ¿por qué se ha convocado para el 22 de mayo esta gran manifestación? Porque nos parece que es una manera, dentro de la línea que estamos llevando desde hace unos 8 meses para acá, en defensa del barranco de Arinigín, de los ecosistemas que le quedan a Gran Canaria, nos parece que esta puesta en escena del posicionamiento de una parte de la sociedad. No olvidemos que tenemos reunidas más de 22.000 firmas ya que avalan y que apoyan esta iniciativa, pues nos parece que es interesante de alguna manera salir a la calle, aunque sabemos que son unas circunstancias muy especiales por todo lo que está pasando, pero nos parece importante que salgamos a la calle para manifestar nuestro desacuerdo y nuestra oposición a este proyecto. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues en la lucha esta que se inicia, realmente se inició hace 2 años, en el 2019, cuando por primera vez nos quedamos sorprendidos porque se publican de alguna forma los estudios de impacto ambiental de Red Eléctrica de España sobre lo que querían hacer en ese ecosistema tan extraordinario que es el barranco de Arinigín, que está protegido por 5 zonas SEC, y hubiera estado muchísimo más protegido si en el 2010 no hubieran despojado de cualquier figura de protección al propio barranco. Le quitan pues todo lo que era el Pío, el Parque Rural del Nublo, la Reserva Mundial de la Biosfera, lo despisten de todas esas, y queda unas zonas ahí que son las que estamos utilizando como defensa para impedirlo, que son 5 zonas SEC, la Red Natura 2000. Entonces, nosotros lo que venimos planteando desde el 2019, que es cuando le enviamos una carta pública al presidente del Cabildo, primero se habló con él para no publicarla, no sacarla en los medios, para hacerle entender que era necesario abrir un debate profundo con la sociedad y trayendo a los mejores expertos sobre el tema para ver si la solución que ellos estaban planteando, que era montar esa estación de esa central hidroeléctrica en un sitio donde no hay agua, como era el barranco de Arinigín y las presas de Chira Soria, si esa era la solución o habría otros caminos para resolver los problemas de penetración de las renovables en la isla de Gran Canaria. Él no quiso aceptar en aquel momento ese debate, no quiso ni entrar a discutirlo, estaba decidido a hacerlo, entonces por eso de alguna manera el paso siguiente fue montar una plataforma que no surgió inmediatamente, sino un año después, pues, siguieron los movimientos y se montó una plataforma que es la que de alguna manera en este momento es un referente político y social en la isla en defensa de lo que consideramos nosotros que es importante, que es salvaguardar esos espacios naturales que le quedan a la isla de Gran Canaria. No olvidemos que la isla de Gran Canaria es probablemente la isla más maltratada del archipiélago desde el punto de vista medioambiental. Ha perdido prácticamente o casi prácticamente todo el borde del litoral, salvo ese territorio que se comprende entre el barranco de Mogán y el barranco de la Aldea, y luego el Andén Verde, que son esos acantilados, pero desde las zonas de posibles playas, desembocaduras de barranco, todo eso se ha perdido desde Agaete a Mogán viniendo por el norte, sur, sureste, y lo que le queda es ese territorio, esa cuña de territorio importante entre el barranco de Mogán, y el barranco de la Altea. Y ese es un territorio que tiene que ser un territorio sagrado, que no se puede tocar, no podemos permitir que se pierda un metro cuadrado más de suelo. Y estamos hablando de una sección a un territorio que casi es el 13% del territorio insular. O sea, que no estamos hablando de una rotonda ni de una bobería, estamos hablando de algo de mucha envergadura. Y eso es por un lado, y sabiendo además que esto se trata de un proyecto del siglo XX, es cierto que se está dando prioridad a las centrales hidroeléctricas como sistema para poder generar energía, pero hay que tener en cuenta que esto tiene sentido en sitios donde haya grandes masas de agua y grandes corrientes de agua, pero no en Gran Canaria. Para poder hacer esa central hidroeléctrica que quiere Red Eléctrica y que quiere Antonio Morales y el Cabildo, hay que crear el agua de manera artificial. Primero hay que desalar el agua, subirla durante 30 kilómetros hasta la presa de Soria, a la cota de 600 metros, luego subirlos hasta los 800 metros para crear el salto del agua, y todo esto con unas obras que son impresionantes, ¿sabes? Ensanche de carretera, apertura en canal del barranco para colocar las estaciones de bombeo y las conducciones del agua que van a subir la desalada, además esa agua desalada, en fin, las cavernas donde van las turbinas, en fin, una obra, bueno, que realmente Red Eléctrica, para resumir y no cansarle, Red Eléctrica mismo reconoce que va a industrializar el barranco Arguineguín. Que el aspecto va a quedar industrializado. Y esto es inconcebible en este momento, cuando además, insisto, hay otras soluciones. No es esta salvajada, esta obra faraónica en un territorio que no lo soporta. Entonces, bueno, esa es un poco la razón por la cual nosotros estamos reivindicando que esa obra se paralice, que no se paralice, que no se lleve a la práctica. Y por eso es la gran manifestación del día 22 de mayo. Este es un poco el tema. No sabemos si, porque claro, esta gente va como lanzada, están esperando a que el informe de el estudio sobre el informe de impacto ambiental sea positivo. El consejero Valbuena ni siquiera se lo dejó, lo puso en manos de los propios técnicos de su consejería para que hicieran el estudio, sino externalizó ese servicio, y lo externalizó además poniéndolo en manos de una empresa subsidiaria de Traxa, como se llama Traxatec, que por lo tanto le van a hacer un traje de medida. Nosotros eso también tenemos denunciado al consejero Valbuena en la fiscalía, todavía no hemos recibido respuesta, y estamos entrando casi en este momento en la vía judicial, casi, aparte de todos los movimientos sociales y todo lo que se está haciendo en las redes, porque aparte de eso tenemos problemas para poder difundir en los medios de comunicación tradicionales, porque no se nos está dando cobertura por exigencias de estamentos superiores, que son los que financian, pero nosotros estamos empezando en este momento a plantearnos ya llevar esto por la vía judicial, que parece que va a ser el único camino para impedir que este atentado, que nosotros llamamos ecocidio, se pueda llevar a la práctica. Y así están las cosas.
Julio, me gustaría preguntarle, ¿ha sorprendido la actitud del presidente del Cabildo, del señor Morales, en todo este asunto? Lo digo porque siempre fue una persona bastante dialogante, ¿no?, a lo largo de su trayectoria política.
Bueno, al final uno va tirando un poco del hilo y van encajando las piezas. Pues no sé yo hasta qué punto eso ha sido así. Él fue alcalde de un municipio pequeñito, como sí, era Güímez, durante pues más de 30 años.
Y siempre fue ejemplo.
Claro, pero eso que al final este tipo de personas que ocupan un cargo político durante tanto tiempo, al final confunden las instituciones con su propia casa y confunden probablemente lo que es la discrepancia con la traición, y se está demostrando en este momento que está adoptando unas actitudes que de luego son poco democráticas, ¿no? O sea, no permitir que haya un debate público sobre este tema. ¿Por qué se ocultó este proyecto? Se ocultó él fundamentalmente con Red Eléctrica. ¿Por qué este proyecto? Porque, como dije antes, esto no es un proyecto para hacer una rotonda que puede gustar más o menos a un cierto colectivo, o si va a hacerse un hotel aquí o allá, que por supuesto que tiene repercusiones. Estamos hablando de un proyecto de una gran envergadura, una obra civil gigantesca. ¿Cómo es que un proyecto de esto no se difunde en la sociedad para que la sociedad esté informada y pueda de alguna manera dar su opinión? Se llevó con total sigilo y secretismo. Fue la plataforma, uno de los éxitos, por así decirlo, de la plataforma, de haber sacado a informar, haber puesto este debate en la calle, que no se reconocía. Si tú preguntabas a la gente por ahí, nadie tenía ni idea, le sonaba así, que se iba a hacer, pero no tenían ni idea de la envergadura del tema. Entonces, el señor Morales, nosotros creemos que en este caso pues tiene un déficit democrático importante. Porque además, pues insisto, pues este tema está denunciado también en Fiscalía recientemente, porque ha creado una partida de 4.700.000 euros para, de alguna manera, generar
pues intentar generar una...
Hemos perdido nuevamente esa línea, nos quedamos ahí con esa... palabra en alto para intentar generar. Estaba comentando nuestro invitado Julio Cuenca, arqueólogo, portavoz de la plataforma contraria al proyecto de Chira Soria, y le preguntábamos por la figura de Antonio Morales, que siempre, bueno, pues entendíamos que era una persona bastante dialogante, algo, el diálogo que ha contado con la total ausencia en esta situación que están viviendo en la isla de Gran Canaria. ¿Puede usted retomar el hilo, Julio, de su argumento?
Sí, disculpe, no sí, sé sí. por qué se ha perdido esto. También es verdad que sí, mucho viento, y a lo mejor, y yo estoy en una zona de montaña, y a ver si eso pues puede haber estado influyendo en que la conexiones no sean todo lo buena que se precisa. Bueno, lo que estaba diciendo es que, bueno, que efectivamente pues ha creado una campaña mediática con recursos públicos para intentar, además lo pone en los objetivos particulares, es reducir la contestación que está surgiendo entre ciertos colectivos al proyecto central hidroeléctrico de Chira Soria. Es decir, que vas a poner dineros públicos para intentar acallar, intentar silenciar los movimientos sociales que están habiendo en contra de ese macroproyecto. A mí me parece que eso es poco democrático, ¿no? Entonces, en fin, el señor presidente, el que yo conozco personalmente, pues, no sé por qué está con esta actitud defendiendo además un proyecto que no es de él, porque el proyecto en este momento está en manos de Red Eléctrica, ¿no? Y él como propio cabildo podría plantear, pues mira, yo como presidente de una institución insular de una población de casi 1 millón de habitantes, pues voy a abrir un debate sano y público en este sentido para que la gente se posicione, la gente escuche, la gente diga y valore, y se tomarán las medidas en los países democráticos de nuestro entorno europeo, por así decirlo, o sea, en Suiza, bueno, que es el ejemplo, ¿no? Más claro, cualquier cosa que se va a hacer se somete a un debate de la comunidad, pero ¿ustedes creen que un proyecto de esto en cualquier país europeo se hubiera aceptado en estas condiciones? Se hubiera echado a la gente a la calle, porque no lo permiten, porque esto es un tema que se pone en juego el futuro, no solamente actual de la delta, sino el futuro de la isla y de las generaciones que están por venir, porque nosotros vamos a darle una concesión a una multinacional que solamente el 22% de capital español, el resto son esos fondos de inversiones. Entonces, le vamos a poner en manos los recursos nuestros por espacio de 50 años, prorrogable otros 50. ¿Qué persona se hipoteca hoy en día, hace una hipoteca 50 años, como dicen algunos expertos? ¿Esto qué es? O sea, cuando realmente las tendencias, lo que están diciendo los expertos, es que probablemente lo que haya que hacer es apostar por las fotovoltaicas, apostar por las energías renovables, y lo que hay que hacer es en los ciclos, que es un problema, para entenderlo ahora, un poco complejo, para permitir las entradas de renovables, de energías renovables en la red, aparte de facilitar que todas las viviendas, que todo el mundo pueda tener que generar su propia energía sobre la base de los recursos naturales que tenemos en la isla. Aparte de eso, lo que hay que hacer es permitir la entrada de esas renovables. ¿Cómo? Pues entre otras cosas, paralizando los ciclos combinados, que esos son esas máquinas monstruosas que tienen DESA en las dos centrales de Juan Grande y de Jinama, que tienen que estar funcionando constantemente a 200 megavatios y que no se pueden parar. Y eso es lo que está impidiendo la entrada de las renovables. Es decir, la revolución que hay que hacer aquí, la revolución ecológica, la revolución verde, la ecoisla de la que él tanto habla, pasa porque realmente adoptemos medidas de esta naturaleza, y no poniendo la solución en manos de grandes empresas multinacionales que lo que vienen es enriquecerse, porque ustedes creen que a nosotros nos va a abaratar la factura de la luz. Todo lo contrario. Entonces, ¿por qué no permitimos que la ciudadanía tenga derecho a poder captar su propia energía y en todo caso las grandes empresas de la energía lo que tienen que hacer es facilitar que la luz no se pierda? Pero lo que hay que hacer es que permitir que todo ciudadano, que todas las casas, que todas las viviendas, que todas las industrias puedan disponer de placas solares, que puedan disponer de baterías, que cada vez están mejores, que son más baratas. Y lo que decimos nosotros, este proyecto, si se llega a ejecutar, que ya veremos, no estará funcionando hasta dentro de por lo menos hasta el 2030, 2035. O sea, ¿qué habrá en el mercado en ese momento? ¿Cómo serán los vehículos en ese momento? ¿Qué técnicas se habrán puesto en marcha para generar energía y acumular esa energía? Es que no lo podemos, o sea, esto va a toda velocidad, y ponernos nosotros en manos de una multinacional que va a prácticamente sacrificar un espacio natural como es el Barranco de Arguineguín y los grandes humedales que tiene, como son las presas de Soria, Chira y Las Niñas, para poner en marcha un sistema que va a quedar obsoleto al día siguiente de su inauguración, a nosotros nos parece que es un dislate. y ahí donde estamos nosotros posicionados como ciudadanos. Y insisto, porque mucha gente piensa, no, es que seguramente están pagados por Endesa, seguramente tal, porque están haciendo muchas cosas. Nosotros no tenemos recursos, es un trabajo de voluntariado de mucha gente que está ahí trabajando sin medios, pero que estamos posicionándonos cada vez más y que cada vez nuestra voz se está escuchando en más sitios. Y esto es lo que nos tiene a nosotros muy nerviosos, porque no se esperaban que hubiera habido una reacción social de tal calibre. Máxime cuando lo han tenido oculto durante tanto tiempo. Yo creo que ese es el gran logro, por así decirlo, y me repito, de la plataforma, ¿no?
Sofía.
No, que nos diga la hora y el lugar donde empieza esta manifestación y bueno, que acuda a la gente.
Claro, mira, la manifestación está convocada para el 22, que es el próximo sábado, a las 11 de la mañana sale del Parque de San Telmo. Va a ser un recorrido, pasa por delante de la Casa Palacio, por delante del Cabildo, por Plaza y Murillo, luego en fila hacia Tomás Morales y culmina en la sede del Gobierno de Canarias. Es una, por supuesto, una manifestación autorizada, va por las calles, va a estar todo controlado, estamos adoptando medidas para que la gente mantenga la distancia adecuada, para que se haga todo bien, ¿no? Este es un poco la idea, va a hacerlo el 22 de este mes. O sea, y nosotros lo que esperamos es que acuda muchísima gente, que mientras más gente mejor, es importante, ¿no? Para que de alguna manera ese clamor social llegue a los responsables políticos y adopten las medidas adecuadas para reflexionar sobre si este es realmente lo que necesita la isla de Gran Canaria. En eso estamos.
Julio, mucha suerte y nada, que la gente responda. De todas maneras, sabemos que a veces el que la gran parte de la sociedad, bueno, pues vaya a un acto determinado o no, no quiere decir que no se estén apoyando esas reivindicaciones que consideran justas un grupo de ciudadanos que son los que tiran, ¿no?, de ese carro. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes por escucharnos.
Sofía, creo que vamos a escuchar al profesor González Vieite haciendo un llamamiento a la participación en esta manifestación del próximo día 22 en Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente.
Canaria siempre hemos sido, desgraciadamente, una sociedad cultural, económica y socialmente dependiente. Nos hemos dedicado a exportar productos y los flamencos, los genoveses, los ingleses, ahora los alemanes, siempre nos han controlado desde fuera. Pero ahora teníamos una oportunidad de oro en tanto que somos una región fastuosamente rica de energías renovables y limpias, y que podíamos conseguir una auténtica posición fuerte de independencia y de soberanía energética. ¿Y qué hace el Cabildo? Pues no se le ocurre otra cosa que hacer un monstruo de Chira Soria y además entregárselo en manos durante más de medio siglo a una transnacional. Y entonces, en vez de ahora de comprarle el petróleo a los árabes, vamos a tener que pagarle la electricidad a la red eléctrica y a las empresas que son propietarias. El Cabildo está diciendo ahora que quiere soberanía energética. Nos está engañando. Lo que está haciendo es dependencia energética. Y esto auténticamente nos irrita. Y tenemos que responder y tenemos que rebelarnos ante eso. Y hay una formidable manifestación el día 22 de mayo a las 11 de la mañana en el glorioso Parque de San Telmo.
Para la gente que nos está escuchando y para todos aquellos que estén por esas fechas en Gran Canaria, el día 22 por la zona de San Telmo, por el Parque de San Telmo. Sofía.
Pues sí, ahora nos vamos con un periodista ambiental. Bueno, en este caso siempre le pedimos que pinche. Entonces el DJ Petirrojo, es Javier del Rico, Javier Rico, que por cierto el otro día actuaba en un teatro del centro de Madrid y ahora nos contará un poquito. ¿Y qué nos va a pinchar?
Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, me imagino que la gente acude a los teatros y a la actividad cultural que se celebra en Madrid, al igual que en otros puntos de nuestro país, ¿no? Poco a poco van abriendo la puerta a la celebración de la actividad cultural, con lo que eso significa para que todas aquellas personas vinculadas al mundo artístico sigan hacia adelante y también para disfrute de todos los ciudadanos, ¿no?
Sí, así es, afortunadamente. Y además en este caso porque tenía la revalorización de que el medio ambiente subía a escena, que normalmente en los teatros pues no suele ser un tema que esté muy presente. Entonces gracias a Diario Vivo y Ballena Blanca, pues nada, 8 o 9 comunicadores en total vinculados al medio ambiente subimos a lanzar nuestras historias reales, pero muy, muy sentidas, muy emocionales. Y parece que gustó, porque el teatro, dentro de las medidas de seguridad y distancia, estaba lleno. Se vendieron todas las entradas, con lo cual, pues muy, muy agradable de formar parte de este estreno del medio ambiente en el teatro.
Es una buena plataforma las tablas para mandar ese mensaje de necesidad de cuidado del entorno, me imagino, Javier.
Sí, claro. Sobre todo porque cualquier plataforma es válida para lanzar estos mensajes, ¿no? Y los teatros es una de ellas. Y luego también por la diversidad de historias en torno al medio ambiente, que imaginaros pues todas las cuestiones que pueda haber. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de Fascinación por las Plantas, hace poco fue el Día Mundial de Reciclaje, dentro de poco será el Día Mundial de las Abejas, es decir, que abarca tantísimos campos que emocionar y contar historias sobre ellos pues es muy fácil y necesario.
Uh-huh. Oye, Sofía, te ha traído hoy al programa por Franco Battiato, ¿no? Seguramente que algunos de nosotros tenemos en mente alguna canción que hemos tarareado, de independientemente de la edad, de este artista que nos ha dejado.
Claro que sí, es que imagínate, desde el 1965, creo, nada menos,
Olín,
está publicando discos. Claro, es que pensamos en el Battiato del Centro de Gravedad Permanente de los 80, pero realmente ahí ya había publicado, pues en total, entre LPs y singles, más de 20. Y 40 solo LPs a lo largo de toda su carrera. Ha sido un compositor maravilloso. Me ha entristecido mucho su muerte, porque pues lo que tú dices, en cualquier época, en cualquier estilo, nos ha llegado al corazón, nos ha hecho bailar, nos ha hecho pues preguntarnos cosas con esas letras tan interesantes que tenía, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, yo creo que se merece un homenaje en esta pinchada que hago con vosotras habitualmente.
Uh-huh. Hoy hemos recorrido los principales medios digitales y, por ejemplo, El Mundo titula: muere Franco Battiato a los 76 años, el humanista del pop. El País: muere el músico Franco Battiato a los 76 años. Y otro periódico, cuando me pidieron traducir las canciones de un tío muy raro llamado Franco Battiato. En fin, hay artículos para todos los gustos, Sofía y Javier, hoy dedicados a este artista que ha fallecido joven, 76 años. Sofía.
Sí, sí, la verdad es que una pena. Creo que tenía 6 meses. Y vivía retirado ya hace unos años, pero nos deja esa mística. A mí me siempre decía, vamos, pienso que era un místico. No sé si piensa igual Javier.
Completamente. Era un místico en el momento en el que sus letras nos hacían ir más allá. Nos hacían pensar tanto por cómo las había compuesto como cómo a ti lo que te llegaba, ¿no? Esa, por ejemplo, esta que vamos a escuchar, de Mesopotamia, tiene una frase, bueno, que es concluyente para el día de hoy, ¿no? Es qué cosa restará de mí del tránsito terrestre, qué quedará de mí del tránsito terreno, ¿no? Entonces lo canta en una de sus canciones, fíjate, pues quedan muchas cosas. Deciros que, por ejemplo, que en su disco más famoso, en La Voce del Padrone, hay dos canciones que barro de aquí para mi casa, relacionadas con las aves. De hecho, una se llama Los Pájaros, Gliuccelli, y la otra es una versión preciosa del Cucurrucurru, Paloma.
Muy bien, pues vamos a terminar estupendamente el programa escuchando buena música de la mano del DJ Petirrojo, de este periodista ambiental que Sofía invita semana sí, semana no, a estar con nosotros aquí en la radio. Sofía, ¿algo más para Javier?
Pues nada, que muchas gracias y que habrá que poner los pájaros, ¿no?
Ah, sí, para la próxima ponemos Gliuccelli de Battiato, dedicado a los pájaros, claro.
Porque
que sí.
Hoy has elegido, he querido escucharte Mesopotamia.
Mesopotamia, sí, por esa frase tan concluyente que dice que quedará de mí del tránsito terreno, la dice en esta canción y bueno, es, yo vamos, me he echado a llorar, vamos, cuando la he oído hoy y he escuchado esa frase, con lo cual, pues bueno, muy emocionado, dedicado a todos los que alguna vez también nos hemos emocionado con Franco Battiato.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias, hasta un próximo momento aquí en la radio.
Igualmente, muchas gracias a vosotras.
Sofía, hasta la próxima semana.
Adiós, adiós, un beso a todos.
Comidas de domingos en familia, las ganas de un deseo irracional, primeros pasos, risas y dolores. La primera gota blanca, qué impresión y qué placer extraño. Y un enamoramiento sin sentido, por ley natural a aquella edad. Primer acorde en un órgano de iglesia en la sacristía, y un dogmático respeto hacia las instituciones. ¿Qué cosa quedará de mí del tránsito? Todas las impresiones que tengo en esta vida. Celeste en Benedetti Miguel Ángel. Yo también mirándome vivo desde milenios y vengo recto de la alta cultura de los sumerios, del arte cuneiforme del escriba, y duermo siempre dentro de un saco porque no quiero perder el contacto con la tierra. El valle entre los ríos de Mesopotamia, que vio en sus orillas a Isaac de Ninive.
ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de Agua de Bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?